Es La Mañana de Federico. Es radio.
Ocho y un minuto de la mañana, 7:01 en Canarias. Entramos en la segunda hora de Es la Mañana de Federico, aquí en la sintonía de radio, este viernes ya, 16 de agosto de 2019. Reciban un cordial saludo de Luis Fernando Quintero en nombre de todo el equipo de Es la Mañana. Y si se incorporan ahora a nuestra sintonía, les contamos que hoy habrá alguna tormenta puntual en Cataluña, pero únicamente a primera hora del día. Luego, a medida que avance la jornada, las nubes se van a dispersar y, como en el resto del país, pues tendremos un día de cielos poco nubosos o despejados, además con las temperaturas al alza, que amenazan con darnos un fin de semana de mucho calor. En Madrid tenemos 21 grados, vamos a llegar a 35 en el día de hoy. La máxima va a estar en Córdoba, ya sí hoy, con 40 grados, y la mínima la comparten Burgos, Lugo y Vitoria, con 10 grados. Inevitablemente hoy tenemos que hablar de la polémica que mantiene ocupados no solo al gobierno español, sino fundamentalmente también al italiano. Se trata de la decisión de qué puerto puede acoger al buque español Open Arms, que traslada 138 inmigrantes a bordo. Matteo Salvini, el ministro del Interior italiano, ha querido hacer de este asunto una campaña personal. Niega la entrada a puerto en el país, pese a que su primer ministro, Giuseppe Conte, ha dicho que sí, que se han de acoger, y que un juzgado italiano, bueno, pues también levantase el veto a esta embarcación y recomiende que atraque en puerto italiano. Salvini recordaba ayer que el capitán del barco, la tripulación y el propio barco son españoles y que los puertos españoles son tan seguros como los italianos y, por lo tanto, que debería ser España quien acogiera a los inmigrantes. Javier Arias Borque, el especialista en interior y defensa de Libertad Digital, nos ha dicho en más de una ocasión que, bueno, que este barco ha estado muy cerca de Túnez, que sobre todo los inmigrantes son recogidos cerca de las costas de Túnez, y Túnez también es un puerto seguro. Para aquellos que no lo crean, bueno, recordarles que en Túnez a lo que va la gente es de vacaciones, generalmente. En cualquiera de los casos, se da la circunstancia de que en España el presidente del gobierno, bueno, pues sigue de vacaciones en Doñana. El año pasado, según llegó a la Moncloa, decidió habilitar el puerto de Valencia para la llegada del buque Aquarius, que no trasladaba 138 inmigrantes, sino 630, y lo hizo además con declaraciones grandilocuentes, con grandes anuncios. Llegó a habilitar una zona con vallas para que la multitud de medios de comunicación que acudieron al evento, bueno, pues pudieran tomar fotos y filmar todo lo que allí sucedía. Llevó a varios ministros para que recibieran a los inmigrantes y pudimos escuchar a los miembros del gobierno muy orgullosos decir cosas como esta. Miren lo que decía entonces la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
El gobierno de España, con el liderazgo del presidente Sánchez, hemos conseguido que la respuesta a la situación del buque Aquarius sea una respuesta de Europa, una respuesta coordinada, una respuesta solidaria, segura y responsable, y también coherente para el gobierno español.
Coherente, responsable, el liderazgo, según la señora vicepresidenta Carmen Calvo, del gobierno del presidente Sánchez, que había salido de la moción de censura, había logrado poner de acuerdo a toda Europa para resolver un problema fundamental de una elemental humanidad, como nos decía también el presidente del gobierno aquellos días. Pero, en cambio, esta demagogia ha quedado al descubierto y el Ejecutivo ahora tiene muy difícil explicar por qué se ha cambiado de criterio. Bueno, hay algún ministro que lo ha intentado. Vamos a escuchar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en declaraciones de nada, casi hace un día y medio.
Cuando el Acuario apareció en escena, yo creo que tuvimos la capacidad como país de trasladarle al resto de Europa que el problema de la inmigración no era un problema de los países más cercanos, de los que estamos, digamos, más cerca de África o más cerca de otros entornos que producen esa inmigración, sino que efectivamente había necesidad de actuar conjuntamente.
¿Qué diferencia había entre
Bueno, ahora estamos ya con un debate europeo.
Ah, bueno, entonces la vicepresidenta nos engañaba cuando dijo que el liderazgo de Sánchez había permitido coordinar una respuesta con Europa. Entonces, lo que había que hacer era abrir un debate para que Europa abriera los ojos. No nos queda claro. Bueno, en cualquier caso hay que reconocerle el esfuerzo a la señora María Jesús Montero por tratar de explicar eso. Pero bueno, esto lo que nos dice es que el año pasado lo que hizo el gobierno, como decimos, no fue dar una respuesta a un problema de la más elemental humanidad, sino que lo que quería simplemente era abrir un debate. Insisto, estos son los intentos de explicación de María Jesús Montero. Entonces, desde la oposición, recordarán ustedes, se acusaba a Sánchez de buscar una foto y de provocar con esta irresponsable conducta un terrible efecto llamada. La verdad es que lo mejor que podemos hacer es acudir a las cifras y ver esta situación no como un problema de jurisdicción únicamente, no como un problema de coherencia con lo que se dijo en el pasado, de lucha o de fango político, sino como lo que es en realidad, que no deja de ser un drama por el que atraviesan miles de personas en el mundo y que están siendo objeto, además, de las mafias que operan en el Mediterráneo y en las zonas del Estrecho. Si nos fijamos en el informe elaborado por la Organización Internacional de las Migraciones para 2018, hablamos de un organismo que depende de la ONU. No creo que la ONU sea sospechosa de ser un organismo ultra al servicio de los intereses de Salvini. En 2018, insisto, este informe de la ONU dice que se cerró aquel año con un cómputo de llegadas irregulares por mar a España nunca vistos hasta el momento. Casi 58.000 personas. Esto supone unas 1.000 por semana, para que se hagan ustedes una idea. Esta cifra representaba la mitad de todas las que se registraron en el Mediterráneo para llegar hacia la Unión Europea. Es decir, de todo lo que llegó a la Unión Europea, la mitad llegó a España. Esta cifra supone un crecimiento del 158% respecto al año anterior. Es decir, que en 2018 llegaron un 160% más de inmigrantes a España que el año anterior. En el mar, y como decimos esto, estamos hablando de un drama, en el mar murieron 769 inmigrantes, más del triple que el año anterior. Las estadísticas del 2018 revelan que después de la llegada del Aquarius se produjo una rápida proliferación de pateras. El Partido Socialista, en aquel momento, hablaba de una oleada que ya se veía venir. Desde el Partido Popular se acusó al gobierno de provocar un efecto llamada. Lo cierto es que, tras la moción de censura, la llegada de inmigrantes irregulares se multiplicó por 5. Por 5. Antes de la moción de censura, llegaron a España 10.627 hombres y mujeres que habían accedido a España de manera irregular. Este conteo incluye los que llegaron por mar y los que llegaron por tierra. Desde la moción de censura fueron 53.800, o sea, 10.627 antes, después de la moción de censura y de la llegada del Aquarius, 53.800. Si nos fijamos en el año anterior, antes de mayo entraron 7.049 inmigrantes. Y de mayo a finales de año, 21.658. Esto lo que quiere decir es que efectivamente desde enero, que es invierno, hasta mayo, que ya es primavera, las aguas del Mediterráneo están peor y que la época estival favorece más la llegada de inmigrantes. Como todos los veranos tenemos que hablar de llegada de inmigrantes a nuestras costas. Pero lo cierto es que si en 2017, de mayo a final de año, el número de inmigrantes que llegaron a España se triplicó respecto a la vez anterior, en 2018 no se triplicó, se quintuplicó. Otro informe, esta vez de Frontex, sobre 2018 señalaba las cifras en el territorio de los 28 estados de la Unión Europea habían caído a nivel de hace 5 años y destacaba que en España la afluencia se había duplicado por segundo año consecutivo. Así pues, la política del Aquarius no parece que haya favorecido la desaparición del drama que viven miles de personas que se echan al mar mediante mafias que les dejan a su suerte en pleno Mediterráneo. Enfrente hay otra política posible, por ejemplo, la del acuerdo alcanzado con Marruecos para regular los flujos migratorios. Esto ha posibilitado que el número de fallecidos intentando alcanzar las costas españolas por el estrecho haya pasado de 151 en 2018 a 81 en el primer semestre de este año. Casi la mitad de los que morían en el estrecho al tratar de alcanzar las costas españolas. Como ven, hay maneras y maneras de tratar un tema que es un drama. La demagogia, las grandes titulares, la grandilocuencia, el poner medios de comunicación y ministros al servicio de un acto de propaganda como el que se hizo tras la moción de censura con la llegada del Aquarius a España, no favorece desde luego que se mitigue un drama que viven miles de familias en el mundo que no tienen ninguna otra alternativa que tratar de alcanzar una vida mejor en otro país. Solo que si se hace de manera ordenada tendrán más posibilidades de alcanzar su sueño y menos riesgos de morir en el mar. Son las 8 y 11 minutos de la mañana, las 7 y 11 en Canarias. Con ayuda de Daniel Muñoz y Cristina Vega iniciamos el repaso por las noticias que nos deja el día. Y como ven, empezamos en el Mediterráneo, donde la actualidad pasa por el nuevo cambio de criterio de Pedro Sánchez. Parece que su descanso veraniego en Doñana le ha hecho pensar y ahora ha decidido acoger a los inmigrantes del Open Arms, eso sí, desde luego no a todos.
España podría acoger al 10% de los inmigrantes que siguen a bordo del buque frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, a pesar de que un tribunal ha levantado las sanciones de Salvini contra las ONGs que operan en el Mediterráneo y ha permitido el ingreso del barco en aguas italianas. La embarcación sigue sin poder atracar en el puerto. Hoy España y otros 5 países seguirán conversando para equilibrar el reparto.
Desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha recordado al gobierno de Pedro Sánchez cuál era su actitud respecto a la inmigración cuando el PSOE estaba en la oposición y cuando llegaron al gobierno, permitiendo el atraque del Aquarius. La Popular ha advertido de los riesgos del buenismo, dice en cuestiones como esta.
Demagogia inhumana y buenismo cruel. Eso es lo que ha hecho el señor Sánchez con los inmigrantes. Sí, les utilizó en campaña, les utilizó los primeros días y luego la realidad, cuando tuvo que gestionar, no ha tenido ni siquiera la valentía de ir de frente y explicar su cambio de posición. Le ha faltado valentía, sí.
Bueno, así está la situación en España. La espera de saber cuántos inmigrantes viajarán a España y cuándo lo harán. Pero en Italia la crisis del Open Arms ha recrudecido la batalla en el seno del gobierno entre los que apoyan a Salvini y los que están del lado de Giuseppe Conte.
El primer ministro italiano ha escrito una carta a su ministro del Interior, Matteo Salvini, y la ha publicado en las redes sociales. En ella le pedía asistencia para los inmigrantes y que no actuase de manera desleal. En respuesta, Salvini sigue sin permitir que el barco atraque y respondía así a su presidente.
Cuando el gentile presidente del Consiglio me rimprovera la obsesión sobre el tema inmigración.
Confieso mi culpa, querido presidente, mi obsesión por combatir cualquier tipo de delito, también la inmigración ilegal de los traficantes de seres humanos. Díganle a las ONG que son cómplices de estos traficantes y por esta obsesión 60 millones de italianos me pagan.
Non per fare l'anima bella, ma per difendere.
Soy ministro para defender las fronteras, la seguridad, el honor y la dignidad de mi país, esto decía Matteo Salvini.
Y seguimos en clave nacional. Tenemos que hacer un alto en la Comunidad de Madrid. Ayer se celebraban en la capital las fiestas de la Paloma. Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo ocasión de celebrar sus primeras fiestas como presidenta. El lunes será su toma de posesión. Ayer el que será su vicepresidente, Ignacio Aguado, decidió adelantarse a la que será su jefa y confirmar el nombre del próximo consejero de Transportes.
Durante los actos en celebración de esta festividad, Díaz Ayuso estuvo acompañada, entre otros, del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís. También hicieron acto de presencia otras personalidades del Partido Popular, como la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy.
Bueno, y una de las consejerías que ya tiene responsable confirmado, como decimos, es Ángel Garrido, que se encargará de transportes. El anuncio corría a cuenta del futuro vicepresidente Ignacio Aguado. Díaz Ayuso y el propio Garrido lo tomaban con naturalidad.
Y también, por supuesto, tengo el placer de anunciarles hoy, aunque algunos medios ya lo habéis publicado, la incorporación de Ángel Garrido como futuro consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Creo que es una gran responsabilidad, pero creo que no hay ninguna persona mejor, más preparada y más capacitada que él para asumir estos desafíos.
Con Isabel Díaz Ayuso la conozco desde hace muchísimos años, somos amigos, tenemos una estupenda relación y yo creo que eso también va a ayudar a que haya coordinación en los equipos, ¿no?
El momento de los políticos y de las caras ya pasa y ahora lo que toca es pensar qué es mejor para los madrileños y si es, por ejemplo, el nombre de Garrido para la Consejería de Transportes.
Bueno, pues afortunadamente sobre todo esto vamos a poder hablar nada en 10 minutos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, que estará con nosotros a partir de las 8:25 de la mañana. También le podremos preguntar sobre esa iniciativa del Partido Popular que ya ha registrado esta semana, la marca España Suma.
Con ella pretende agrupar al centro-derecha, reeditando a nivel nacional la fórmula utilizada en Navarra. No solo abriría la puerta a Ciudadanos y a Vox, sino también a otros partidos. Ha registrado también esta marca en otras 16 comunidades autónomas. Ciudadanos lo descarta de manera taxativa. Progresiva y el PP lo atribuye a una ambición personal de Albert Rivera. Escuchamos a Begoña Villacís y Cayetán Álvarez de Toledo.
Descartamos, por supuesto, sí. Ciudadanos es Ciudadanos, el Partido Popular es el Partido Popular. Ciudadanos es un proyecto absolutamente autónomo.
No sé, habría que preguntárselo a él. A mí también me sorprende esta, digamos, profundo rechazo a cualquier acuerdo de estas características.
Bueno, y cambiamos de asunto. Tenemos que hablar de la agencia tributaria. Nos llegan hoy varias noticias. Una esclarecedora y la otra nos provocará escalofríos.
AESI ha detectado a más de 1 millón de afiliados sin justificar en los partidos políticos. De los 1,3 millones que dicen tener, Hacienda solo le costan más de 280.000. Estos datos se conocen como respuesta a una solicitud del diario El Mundo.
Mientras, el Ministerio recurre a órdenes judiciales para realizar inspecciones sorpresa en bares, farmacia y negocios de compra oro. El departamento alega que estas entradas se realizan si el establecimiento no aporta la documentación que consideran oportuna cuando se le abre una inspección fiscal. También vigilará de cerca bodas, colegios concertados y comisiones de festejos.
Han hecho una modificación legislativa para poder entrar sin avisar. A mí, cuando leo este tipo de informaciones que vienen desde la agencia tributaria, pues me acuerdo de esa reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el pago de las costas en los procesos de recurso contra la agencia tributaria, una sentencia que aprovechaba para alertar sobre, y leo textualmente, la profunda inseguridad jurídica con la que se castiga al ciudadano y criticaba que muchas de las normas de Hacienda han sido voluntariamente retorcidas para convertirlas en un terreno pantanoso para el contribuyente. Insisto, yo cada vez que veo estas noticias me acuerdo de esta sentencia del Tribunal Supremo. Son las 8 y 18 minutos de la mañana, las 7 y 18 en Canarias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
8 y 20 minutos de la mañana, 7 y 20 en Canarias. Cristina Vega, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Es momento de decirle a los oyentes cómo pueden participar en la tertulia de hoy. Menuda tertulia tenemos, Pepe García Domínguez, Enrique Navarro, Iván Vélez, para despedir la semana con grandes tertulianos, con muchos temas encima de la mesa, de los que pueden opinar todos nuestros oyentes.
Sí, y además hacerlo es muy sencillo. Solo tienen que mandar un audio WhatsApp al 648-91-9260, 648-91-9260.
Y además tenemos que recordarles que pueden participar también a través de redes sociales comentando en nuestras cuentas de redes sociales.
Sí, estamos en Instagram y Twitter en @eslamananadfjl, nuestra única cuenta oficial.
Fabuloso, muchas gracias Cristina. Pues lo dicho, una pausa y volvemos ya enseguida con la tertulia.
Es la mañana de Federico, es radio.